Escuela Jesús Maestro, séptima enseñanza, el llamado a ser testigos.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Sí, Espíritu Santo, renuévanos, transfórmanos. Ven Espíritu Santo, ven. Ven y renueva toda la tierra. Ven y renueva, Señor. Como dice la palabra de Dios, renueva desde el este, desde el oeste, desde el norte, desde el sur, todos los puntos cardinales. Renuévanos, Señor. Renueva nuestro corazón. Renueva nuestra fe. Renueva nuestra esperanza, renueva nuestro amor, renueva nuestra firmeza en ti, Señor. Ven Espíritu Santo y mueve mi corazón, Señor, a orar, a bendecir, a recibir, a escuchar, a percibir, Señor. Ven Espíritu Santo. Ven y rompe toda cadena y toda atadura, Espíritu Santo. Ven, ven. Ven y renueva los prodigios de Pentecostés en este lugar. Ven, Espíritu Santo. Ven a enseñarnos, Espíritu Santo. Tú que eres el que nos lo recuerda todo. Tú que eres el maestro interior. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven a morar en nosotros y entre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, sopla, ven, sopla, Señor, sopla, como soplaste en Pentecostés, sopla, Señor, sopla, Espíritu Santo, urra la machinga, la vara santa, la vara arrapan y shira la vara laia, la vara laia, la vara laia, urra la machinga, la vara laia, santa. Sopla, sopla, arrama, sanda, lava y chinga, lava, la la y lava, la la. Aviva el fuego en nuestro corazón, Señor. Renananza, hay, lava y chinga, lava, la la. Urra, manalara y lava, la la. Urra, lava, la la y chinga, lava, la lava, sanda. Urra, masanda, lava, la la y chinga, lava, la 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 la. Urra, mamá, y chiva, la 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 sanda, lava, la 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 la. Un rey la para la ya la para 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 la. Bendito seas. Urra la 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 la. Ush. Ushka la la la. Señor te está hablando en esta tarde. Siento que el Señor le está diciendo a varios hermanos: no tengan miedo, no tengan miedo. No temas. No tengas miedo. Urra la para la ishira la para santa. No tengas miedo. Urra para la ishira. Urra para la para la ishira. Umba ba 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 ba. Urra la para la ishira. Espíritu fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco. Espíritu Santo, sopla, Señor, sopla. Urra lama santa, lava y shira lava la santa, lava la lava. Cámbianos, úsanos. Sí, Señor. Úsanos para dar testimonio de la verdad, para ser testigos tuyos. Aquí, en todas partes donde tú nos lleves. Muévenos, Señor, porque para eso nos has llamado, nos has constituido hijos tuyos, siervos, discípulos y seguidores tuyos, Señor. La iglesia no tiene ciudadanos de primera y de segunda clase. Todos somos llamados a ser testigos del amor, del poder de Dios. Por eso te pedimos a ti, María, que le pidas insistentemente, como lo sabes hacer a tu Hijo Jesús, que en esta tarde, que en esta noche, se derrame abundantemente la gracia de Dios con todo poder. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, muy bien, te damos gracias, Señor, por esta oración, por esta tarde. Estamos acá reunidos. Seguimos con este primer año de este seminario de crecimiento. Ya vamos por la séptima enseñanza, de a poquito, vamos caminando, ¿eh? Y este es el año del llamado. Ustedes saben que todo este año estamos viendo a qué nos llama el Señor. Y bueno, si el Señor nos llama, ¿eh? Como que no sea como mi mamá me llamaba, decía, Hernán. Yo decía, ya voy. No te dije ya voy, te dije que tenés que estar acá. No tenía que contestar ya voy. Tenía que estar ahí, si no me tiraba con la chancleta. ¿Eh? Te llamo para que venga, no para que me diga ya voy. ¿Eh? El Señor nos llama y nosotros también. Estamos como cuando éramos chicos. Ah, pará que estoy acá. Ahora los chicos, ahora en aquella época, no sé qué haríamos, jugábamos con los autitos. Ahora están con la computadora, no puedes sacar de ahí. No, esperá que estoy en el medio del juego. Y si es la computadora, vas y ¡tac! Le desenchufás. ¡No! ¡Perdí todo! ¿No? Si es la que, si están con la tablet que tiene batería, es más complicado. A veces estamos nosotros, estamos entretenidos. Y Dios nos llama. Pero nosotros estamos entretenidos con muchas cosas. Y Dios nos llama. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos como los chicos. ¿Cómo estamos?
Entretenidos.
Y Dios te dice, deja tu entretenimiento, que tengo algo importante. Como cuando nosotros sabemos que hay algo importante, que tienen que venir a tomar la leche, los chicos tienen que venir. ¿Para qué quiero tomar la leche? ¿Eh? Porque mirá que después, ¿eh? Cuando tengas mi edad, después vas a tener que ir a hacerte la densitometría, y si no tomaste la leche, después de los 40 ya no, el calcio no agarra. Así que lo que no tomaste antes, ¿eh? Gracias mamá que me hacía tomar la leche, los huesos fuertes. ¿Eh? Y Dios nos quiere fortalecer, nos quiere dar cosas importantes, y nosotros a veces estamos entretenidos. Entonces tenemos que largar el entretenimiento. Y nuestro enemigo le gusta ponernos. Una de las engaños es ponernos muchos entretenimientos. Para que perdamos después, ay, no tengo tiempo. Y bueno, entonces tenemos que ser sinceros. Si no tengo tiempo, o hay cosas que puedo recortar con la tijera, ¿no? Y el Señor nos llama entonces a ser testigos. Y esto es fundamental. La Iglesia Católica no es una iglesia que nace de un libro. No nace de la Biblia. La iglesia se basa en el testimonio de los apóstoles. ¿Amén? Así como el pueblo de Israel basó su fe tampoco en un libro, lo basó en los patriarcas y en los profetas, que eran testigos de lo que Dios hizo en la historia de Israel, Y ese es el fundamento de su fe. Para nosotros, entonces, el fundamento de nuestra fe es esos apóstoles que vivieron con Jesús, que vieron lo que hacía. Después dejaron por escrito, pero el escrito de la palabra de Dios, nosotros lo creemos. ¿Por qué? Porque ellos son testigos de esas cosas. Amén. Por eso decimos que la iglesia es una iglesia apostólica, porque está basada en el testimonio de los apóstoles. Por eso yo creo que la Biblia es palabra de Dios, no porque tenga un sello certificado. ¿Por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios y no otro libro? Podríamos creer cualquier cosa es palabra de Dios, ¿no? Los mahometanos creen que lo que escribió Mahoma es palabra de Dios. Nosotros decimos, no, lo escribió Mahoma. ¿Por qué? Porque no es testigo. No estuvo con Jesús. Para nosotros entonces es importante, y la iglesia está fundada en el testimonio de los apóstoles. Amén. Y la iglesia sigue creciendo y se mueve y va a seguir viva en tanto y en cuanto siga habiendo testigos. Amén. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo?
Alguien que vio algo.
Así porque se ve un choque.
¿Viste? Claro, ves un choque y dice que me salís de testigo. ¿Por qué? Porque cuando va el juez le pregunta, ¿usted qué vio? Y yo vi que esta persona venía y dobló mal y casi pisa al otro y no sé qué. Vos sos un testigo. Para la justicia también tienen que decir las cosas por los hechos que se puedan comprobar y por los testigos, ¿verdad? Por eso, si uno da falso testimonio, es grave. Tenés más en cana si te descubren que diste falso testimonio. Vas preso. Por eso, dice San Juan, en el Evangelio de San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos sobre la palabra de vida, eso es lo que les anunciamos. ¿Amén? Por eso no es una teoría, es un testimonio. Y nosotros, si somos creyentes, no podemos pasarla por esta vida si no aprendemos, no sabemos que esto es fundamental y nos convertimos en verdaderos testigos. Y la evangelización no se hace porque vos le enseñes algo al otro, porque le cuelgues una cruz, o porque le digas... El otro se convence con tu testimonio, cuando vos sos testigo convencido de lo que sucedió en tu vida. Y puede venir cualquiera a ti y te dice, no, porque yo no creo en Dios, porque la razón de la existencia... Mira, vos decime lo que quieras, pero yo estaba así. Hablé con Dios, pasó esto y mi vida cambió y ahora estoy así. Y dame todas las teorías que vos quieras de la evolución, de lo que se te dé la gana, pero lo que yo experimenté, de lo que soy testigo, no cambia. ¿Por qué? Porque soy testigo. Y si me pisaron el pie en el subte y me sigue doliendo el dedo, soy testigo. No, pero mirá que los pisotones no existen. ¡Ah, a mí me duele el dedo!
¿Crees que te pise?
Y si tengo la gota, ni te digo si me llegan a pisar. Soy testigo. Esa, entonces, es justamente la experiencia que tenemos en la renovación del Seminario de Vida. Busca que cada uno pueda tener una experiencia fundante en lo que llamamos la conversión. El bautismo en el Espíritu Santo nos lleva, nos tiene que llevar, si verdaderamente lo vivimos, a una experiencia que nos hace testigos de que Dios hizo algo en nosotros, de que hay un antes y de que hay un después. No es la única, pero es fundante, es fundamental. ¿Amén?
Amén.
Dice Lucas, cuando empieza a escribir el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1 dice, muchos emprendieron la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo. Según nos lo han transmitido quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje del Evangelio. ¿Amén? Dice, primero fueron testigos. Y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. El problema está cuando hay gente que quiere anunciar el mensaje, pero no fue testigo. Entonces ahí es cuando tenés el don. El don de que empiezan a hablar y todo el mundo entra en descanso en el espíritu. Porque no hay vida. Más vale tres palabras de algo que realmente sea vivo, que sea un testimonio, que sea algo real que pasó en tu vida, que un montón de teorías y de teologías y de cosas que nadie entiende nada. ¿Amén? Por eso, para evangelizar no se necesita ir a una facultad. Los apóstoles no fueron a ninguna universidad, no estudiaron teología. No estudiaron, sabían latín porque era de la época, pero digo, no estudiaron nada raro. ¿Qué hicieron? Dieron testimonio de lo que Jesús hizo, obró en medio de ellos y de lo que Él les enseñó de viva voz. ¿Amén? Amén. Esa es la transmisión, que en la iglesia llamamos la transmisión de la revelación, que antes de estar escrita estuvo de viva voz porque era un testimonio vivo. Amén. Después se escribió. La palabra después se escribió. Pero primero, como dice acá San Lucas, nosotros empezamos a escribir lo que los testigos vieron, palparon y luego recibieron el encargo de dar ese mensaje oral y nosotros lo empezamos a poner por escrito para que quedara testimonio de esto para todas las generaciones. Amén.
Amén.
Entonces, hay algo que un carismático no puede ser ignorante, es de cómo hacer, qué para dar un testimonio. ¿Cómo hacer? Porque yo en estos años muchas veces escuché, bueno, va a dar testimonio, no da ningún testimonio. Empieza a hablar y empieza a predicar. Sí, porque el Señor dice en la palabra en Juan 8:38 y entonces está media hora hablando. Sí, pero el testimonio, ¿dónde está? Un testimonio tiene un antes, una acción de Dios. Y un después. Un antes. Yo estaba enfermo. Pedí la unción de los enfermos. Dios me sanó y ahora bailo en una pata. Es un testimonio. No hay que complicarla. No, porque dice que en realidad era que sí que... No, no es algo de media hora, no es algo que hay que estar explicando. El que da testimonio no es un maestro. Un maestro es el que es lo que estamos haciendo ahora, es un carisma para enseñar, para que las enseñanzas profundizarlas, sacarle. Cuando la naranja, vieron que a veces uno la exprime y dice ya no tiene más jugo. El maestro, el que Dios le da el carisma de agarrar la naranja y sigue saliendo jugo. ¿Por qué? Porque donde parecía que ya no había más nada, Dios sigue diciéndonos algo. Es un carisma, un ministerio que Dios da. Pero eso no es... Hay gente que confunde o predicar o enseñar con dar testimonio. El testimonio es... A mí me pasaba tal cosa. Dios hizo algo y ahora estoy así. Porque hay gente que también dice... No, porque yo era jugador. Ah, bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? No, yo fui a donde ayudan y entonces fui a jugadores anónimos y dejé de jugar. Es un testimonio para que es un grupo que está bueno, pero no es testimonio de lo que Dios hizo. Obviamente yo puedo decir, seguramente Dios lo movió a ir al celular, pero no es un testimonio. El testimonio es siempre cristocéntrico. ¿Cómo es el testimonio? No es la historia de mi vida. Es la historia de lo que Cristo hizo en un momento de mi vida. Hay gente que empieza a contar, porque cuando yo era chiquito y nací, cuenta la madre donde nació, del pueblo donde vino, para decir en un momento, ay, bueno, y entonces cuando yo me iba a casar, Dios... Y habló 2 horas y el testimonio era, tenía que haber sido de 2 minutos. Porque no es para que cuentes la historia de tu vida, es para que cuentes la historia de lo que Cristo hizo en tu vida. Y la gente no necesita todos los detalles de tu vida. ¿Se entiende? Entonces, tener estas cosas claras. ¿Qué es un testimonio? Me dolía la panza. Estaba nervioso. Oré, me puse en el Santísimo. Dios me dio paz. Me dijo, anda a dar ese examen que vas a salir bárbaro. Fui y lo di bárbaro. Listo, ya está. No tenés, no, porque era un examen de geografía, que justo la profesora había faltado. ¿Para qué? Si el detalle hace a glorificar más a Dios, lo cuento, pero si no, no. ¿Se entiende? ¿Para qué doy testimonio? ¿Cuál es el para qué? ¿Cuál es el objetivo del testimonio? ¿Cuál es el objetivo? Que la gente le dé gloria a Dios. Y la gente no le va a dar gloria a Dios porque conozca más detalles de tu vida. Le va a dar gloria a Dios porque ve el si los detalles son para mostrar lo sonso que sos y cómo Dios, a pesar de lo sonso que sos, igual te bendijo, ahí poné todos los detalles que quieras. ¿Amén?
Amén.
Amor. Agrega todos esos detalles.
Porque tenemos necesidad, nosotros todos, tenemos necesidad de que nos quieran, de que conozcan nuestra vida, de que tenemos una necesidad psicológica, todos. Desde que somos niños tenemos necesidad de ser el centro de la fiesta. Y bueno, como nosotros somos cristianos, aprendemos que tenemos que morir para darle un lugar a quién. A Jesús es el importante. A ver, si necesitan hablar y que les escuchen la historia de su vida, no hay problema. Pero no es ni en el grupo de oración ni para dar testimonio. Hay lugares que son grupos de autoayuda donde te van a preguntar, y todos los detalles, ¿qué te pasó? Ah, y bueno, ¿y cómo te doy? Y si uno lo necesita, va a esos lugares o va a un psicólogo que le va a preguntar y lo va a escuchar. Te va a cobrar, eso sí. Algunos lo quieren hacer en el grupo de oración porque es gratis, ¿viste? Pero el psicólogo te dice, cuando te vas, son 500 lucas, ¿no? Entonces voy a decir, no, mejor voy y lo cuento en otro lado, que es más barato. Un amigo, una amiga. ¿Eh? Si uno necesita contar detalles de lo que le pasó, bueno, se busca un pastoreo, entonces será pastoreado y tenés necesidad de contarle al servidor todo lo que te pasó. Bueno, lo contás, o con un amigo, otro tipo de cosas, o con un guía espiritual. ¿Eh? Son otros momentos. Pero esto tiene otro objetivo, ¿se entiende? No hay que confundirlo. ¿Amén?
Amén.
Entonces, eso es lo que el Señor entonces nos llama a ser testigos de Él. ¿Mm?
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Dice Jesús en el Evangelio de Juan, en capítulo 3, versículo 9, Nicodemo se volvió a Jesús para preguntarle. Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo empezó en la cabeza. ¿Cómo es eso? Estaba con toda la teología, la computadora, estaba viendo cómo hacía, sacó. Creo que sacó el celular en ese momento Nicodemo y puso en Google nacer de nuevo. A ver qué era lo que había en Wikipedia, ¿viste? Y dice, no hay, ¿qué es esto? Y Jesús le contestó. Él le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le contestó, tú que eres el maestro de Israel, tenía el ministerio de ser maestro, ¿no sabes estas cosas? Qué duro que lo trató Jesús. Lo trató de burro al maestro. ¿Y vos qué sos maestro? Y no. No. Te aseguro, le dice Jesús, y acá viene la diferencia, que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Amén. Es palabra de Dios. Jesús le dice, no es cuestión de teorías. Esto es algo que tenés que vivir. Somos testigos de esto que hemos visto. ¿Amén?
Amén.
¿Pero cómo es eso? Ven y verás, le dijo Jesús. ¿Eh? Lo mejor es esa intriga. Alguien te pregunta, y vos no tenés que dar toda la teoría, y no, porque el Espíritu Santo dice, no, vos venís al grupo de oración y la presencia de Dios, vos tenés que venir y lo tenés que ver. ¿Pero cómo es? Venir, ver. Tenés que experimentarlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es amar a alguien? Y tenés que experimentarlo. ¿Amén?
Amén.
Un ciego te pregunta, ¿cómo es ver las montañas de colores? Usted me sacaría los ojos y se los pondría. No te lo puedo explicar, lo tenés que ver. Un sordo te pregunta, ¿y cómo es escuchar la quinta sinfonía de Beethoven? Y no sé. Ojalá pudiera darte el oído para que lo escucharas. Tenés que tener la experiencia. ¿Eh? El testimonio tiene que ver entonces con eso. Con poder tener una experiencia de algo que Dios hace en mi vida. Y entonces, eso es lo que uno comparte. ¿Amén?
Amén.
Uno puede dar una teoría, por ejemplo, una teoría, porque el Señor es providente y la providencia del Señor, el Señor siempre estará contigo y te dará todo lo... Y vos estás y a la quinta frase ya estás... Y no entendiste nada. Ahora, si yo te doy testimonio y te digo, mira, cuando nació mi hijo, mi esposa dejó de trabajar unos cuantos meses, no cobraba más un solo sueldo que era el mío, y ese sueldo en esa época era más chiquito que ahora. Y no nos alcanzaba. Y yo estaba llegando a fin de mes, y venía, y ese día, pero era verdad, venía contando las monedas. Y le dije a Dios, no sé mañana con qué voy a viajar. Pero no se lo dije así. En realidad fue un reproche. Le dije, yo que te sirvo, yo que te sigo. ¡No sé mañana! Vos pedís que tengamos hijos y después no tenemos para mantenerlos. Más o menos así. No se lo dije así,
pero más o menos.
Anteriormente iba para ese lado. No sé mañana con qué voy a viajar. Y venía bajando en retiro las escaleras del subte, la línea C. Esa no había la sube en esa época. Los que ustedes que son jóvenes no se acuerdan, pero había unos cospeles. Y cuando yo le estaba diciendo eso, bajando las escaleras, veo un cospel en la escalera. Me agaché, tomé el cospel, lo puse en el bolsillo, y el resto del viaje con el Señor fue... Ahora, si yo les hablo de la providencia de esta manera, ustedes me entienden. ¿Verdad? Por eso, normalmente cuando enseño en algún momento siempre, esto es lo que se llama ilustrar el mensaje, es decir, tiene que tener una fuerza de algo que, inclusive, si yo hablo entonces después de esto, de la providencia, aunque diga la frase que está, va a tener otra fuerza, porque detrás de lo que estoy diciendo hay una experiencia de cuando Dios dice, no te dejaré ni te abandonaré. Yo digo, no te dejaré ni te abandonaré. Yo lo experimenté. No una vez, muchas veces. ¿Amén?
Amén.
O yo le digo, no, porque el Señor no te dejará que bajes a la fosa y Él te cuidará ante la muerte. Él, tu vara y tu cayado te sosiegan, Señor, por donde cruye. ¿Y usted qué está diciendo?
¿Qué se fumó?
¿Eh? Así yo les digo. Antes, una noche, calefón, queda mal, dando mal, se llena la casa de monóxido de carbono. Yo estaba durmiendo a la 1 de la mañana, Me levanté dormido, no me pregunten cómo, tenía los ojos cerrados. Yo sé hoy que Dios le dio permiso a mi ángel de la guarda para... Dice, levántalo. Porque literalmente, ¿viste cuando los nenes lo levantan? Yo a mi hijo cuando era chiquito lo levantábamos dormido y caminaba, ¿viste? Los chicos lo llevan de los hombros y van... Así iba, fui al baño y ahí abro el poco como puedo los ojos y la veo a ella tirada en el baño. Y bueno, fui, abrí la ventana, no, primero me daba cuenta que pasaba, estaba como tonto, abrí la ventana. Bueno, la cuestión que la saqué, bueno, la cuestión es que nos salvamos y estamos vivos. ¿Por qué? Porque eso no fue algo humano, yo no me podría haber despertado. Dios envió su ángel y me salvó. Y entonces ustedes escuchan eso y dicen, ah, eso es un testimonio. Entonces Dios te salva de la muerte. Cuando Él, no es la hora del Señor, dice, no es la hora. Por más que hay otro que te quiera llevar porque dice, te me está molestando o lo que sea. El Señor dice, no. Entonces se entiende la fuerza que tiene el testimonio. Y el otro no es una teoría, el otro te entiende perfectamente de lo que le estás hablando. ¿Amén?
Amén.
Dice Jesús en Juan 15, 26. Cuando venga el defensor que yo les voy a enviar de parte del Padre, ¿quién es el abogado, el defensor? El Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. ¿Quién es el testigo de Jesús? Dice, y ustedes, es la que tenés al lado, vos. Vos, vos,
vos,
también serán mis testigos. El Espíritu Santo es el testigo que viene y te chusmea las cosas que hay en el corazón de Dios y no sé cómo te hace experimentar, entender y creer que se transforme en una experiencia aquello que era una teoría. Y ustedes entonces dicen, porque claro, los primeros discípulos, los apóstoles lo vieron a Jesús, lo tocaron, pero nosotros ¿cómo somos testigos? A través del Espíritu Santo, que hoy hace que las cosas que hacía Jesús hace 2000 años, hoy también nos hace ser testigos a nosotros. ¿Amén?
Amén.
Ustedes también serán mis testigos, dice el Señor. También dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el verso 8, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿ya vino? ¿Vino o no vino? Ah,
vino más.
Recibirán poder. ¿Qué recibirán?
Poder.
¿Dice recibirán miedo?
No.
¿Dice recibirán chucho?
No.
¿Recibirán?
Poder.
Y poder no es que sea un palo para darle la cabeza a los demás. Poder frente a la adversidad, frente al miedo, frente a ser tímidos. Y serán mis testigos. En Jerusalén, habría que ir por allá a ver qué pasa, a ver si podemos. Señor, conseguirnos un pasaje. En toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra, como en Argentina. En Ushuaia, donde está el fin del mundo. Bah, para los que miran desde el norte, es el fin. Nosotros damos vuelta al mapa y podemos decir que es el principio, ¿no? Pero bueno, son formas de ver las cosas. ¿Eh? El Espíritu Santo entonces nos da poder para ser, ¿qué cosa? Testigos. ¿Amén? Para dar testimonio de la verdad. Testimonio de lo que Dios hace. Y yo pregunto, ¿tenemos nosotros, empiezan a pensar, tenemos claro, tenemos conscientes ¿de qué podemos dar testimonio de Dios, de parte de Dios, a favor de Dios? Ah, qué bueno. Si no, ya me empezaba a asustar. Si no, tenemos que nos volvemos todos a iniciación y empezamos de nuevo, no hay problema. Dios tiene tiempo. Dios es amoroso. O sea, no, esto no es... Hay gente que... Ayer hablaba por internet con una persona que tenía que empezar de nuevo y estaba enojada porque tenía que empezar en iniciación. Y Pero si esto no es un colegio. No es que, está, que los que están en asamblea son más santos que los que están en iniciación. Es un orden para formar comunidad, porque los hermanos empiezan en iniciación, se conocen, van escuchando los problemas que el otro tiene, ustedes fueron conociendo la vida del hermano, entonces con los hermanos que fueron haciendo grupo, no es que son más santos que los que están ahora en iniciación, sino que ustedes fueron... No, un grupo de oración es un pedacito de la comunidad que se reúne y hacen comunidad y se van conociendo y se tienen que van teniendo los teléfonos y se preguntan cómo están y oran los unos por los otros, ¿no? Entonces el Señor nos llama a ser testigos, y ser testigo puede ser el que llegó hace 10 minutos y te dice: el Señor ya obró en mi vida, amén. Y como el que está hace 40 años, no hay diferencia, ¿se entiende? Y más, puede ser que tenga más testimonio el que vino hace 10 minutos que el que está hace 40. No porque el Señor no haga cosas, porque a veces nosotros estamos a veces entretenidos. Y Dios quiere hacer muchas más cosas en nuestra vida. ¿Y nosotros cómo andamos? Entretenidos.
Hermano, ¿puede ser la disposición del corazón también? Por ahí un hermano que tiene su...
La disposición. Algunos lo tienen de la derecha, otros lo tienen de la izquierda. No, tiene que ver...
Por ahí vos venís y tenés el corazón abierto. Y
bueno, sí, digamos, hay una historia en el caminar. Las personas que vienen a la iniciación no es que ese día empezaron a relacionarse con Dios. Hay gente que un día cae en iniciación, pero tiene una relación con Dios de ya 20 años. ¿Se entiende? Entonces ya viene todo un trabajo. Y hay otros que la primera vez que escuchan hablar de Dios y nunca... Entonces, o sea, no es una cuestión nada más, no son cuestiones matemáticas, no es un colegio. Es un orden para caminar, nada más. A veces nosotros nos confundimos, nos creemos que es un premio estar en tal o cual lugar. No, es una cuestión pastoral, de hermandad, de fraternidad. Y por supuesto, de que la mente, si, claro, si la gente viene sin aprender, que yo, por ejemplo, no. En la iniciación no vamos a andar expulsando demonios, nada de eso, porque la gente se asusta, ¿verdad? Ya en la asamblea, si le sacamos dos o tres demonios a alguno, nadie se tiene que asustar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque uno va teniendo experiencia, ya escuchan, ¿eh? Ya están en el seminario y ya escuchan, Rambo te mata la bazooka y va la bala a tajar, no se asustan. Son los carismáticos, son locos, así que hablan cosas raras de San Pablo. Pero si viene uno nuevo y entra y escucha que ustedes están todos hablando así, están todos locos. Entonces en la iniciación no hablamos en lengua, no hacemos... Es una cuestión pedagógica, pastoral, también para que la persona... a veces no sale todo lo bien que uno quiere, pero bueno, esa es la idea. Dice ahí en Hechos de los Apóstoles 2:32, Dios ha resucitado a Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. ¿Amén?
Amén.
¿Qué dice?
Todos.
El cristianismo, entonces, el testimonio fundante del cristiano tiene que ver con el poder de la resurrección de Jesús. ¿Amén?
Amén.
Dice San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más pobres de toda la tierra. ¿Por qué? Porque ¿qué demuestra? ¿Qué testimonio tiene la resurrección? Que Dios todo lo puede. ¿Por qué? ¿Qué hay más imposible para una persona? Nosotros, ¿qué? Hay un dicho en el mundo que dice: todo tiene solución menos
la muerte.
Ser humano, y ahora con la ciencia y todo, va experimentando, bueno, todo tiene solución. Ahora lo agarraron al pobre Walter, que le dolía la cadera, le pusieron toda una cadera biónica. Y ahora va a salir corriendo. Hace años atrás terminabas en una silla de ruedas y se te rompían la cadera o las rodillas. Hoy día te ponen esto, te ponen lo otro. Como que todo va teniendo solución. Menos. ¿Qué es lo que la experiencia del cristianismo, qué es lo que hace Jesús? Vence aquello que para el hombre es el límite máximo que no se puede. Y entonces la experiencia nuestra interior es una experiencia de resurrección, pero del espíritu. Entonces hay un cambio. Aquello que antes me mataba, que me hacía vivir en amargura, en tristeza, en, en, en penuria, que yo estaba como muerto adentro, aunque estuviera vivo, hoy eso, ese límite, Dios hizo algo y lo cambió. ¿Amén? Por eso podemos decir, yo antes estaba muerto y ahora estoy vivo. ¿Mm? Me gusta porque hay gente que habla de... que empiezan con las cuestiones de que si es algo emocional, que si no es emocional. Yo no sé cómo le pueden sacar las emociones al ser humano. Que la fe no es algo emocional. La fe es todo junto. ¿O es una cosa nada más que racional? Yo tengo fe en Dios. Y digo, Dios me salva, me va a salvar de la muerte eterna. Eso me emociona. Si no te emociona que Dios te salve de la muerte eterna, sos un robot. ¿Verdad? Que hay gente, los argentinos, capaz que gritaban, ¡ah, ¡oh, Jesús me salvó! Y ven los ingleses capaz que dicen, ¡oh, Jesus is the Lord! Porque tienen otra formación y todo lo reprimen por las dudas, porque queda mal. Es un tema, pero la emoción igual adentro la tienen. ¿Se entiende? Entonces... cuando nosotros hacemos la oración, levantamos las manos, entonces no es meramente un emocionalismo. Hay algo mucho más detrás. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene y da testimonio de que somos hijos de Dios, moviéndonos a orar. Ahí nos hace decir, Abba. Viene el Espíritu a nuestro espíritu, dice, y da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque podemos tener esa confianza de hijos. ¿Amén? El bautismo hace eso. Nosotros lo tenemos incorporado como algo normal, pero que vos le puedas levantar los ojos y hablar a Dios, no como a un ser extraterrestre, como una fuerza natural, como a un poder, como a un viejo barbón que te va a mandar un rayo como Zeus, sino como a un padre. Eso es gracia, es poder de Dios. ¿Amén?
Amén.
Y de eso damos testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Mm? Cuando lo damos. Si no lo damos... Dice en Hechos 5:30. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. Acá le está hablando a los judíos. El mismo a quien ustedes mataron colgándolo de una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha. Lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de los pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios le ha dado a los que le obedecen. ¿Amén?
Amén.
Fíjense cuántos textos entonces que hablan de esto es lo que Dios hizo. Y nosotros somos
testigos.
Es el sello. Es lo importante. ¿Amén?
Amén.
Siempre a través de los años, agregando a todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Como para acordarse, muchos de ustedes ya lo saben, esto lo han escuchado, pero yo se los vuelvo a decir, que el testimonio tiene que ser A, B, C. ¿A de qué?
Auténtico.
Auténtico, no puede estar falsificado. Voy a dar el testimonio de otro. La gente se da cuenta. ¿Eh? Salvo que seas un buen actor, capaz que engañás unos cuantos. ¿Eh? La fuerza, la autenticidad tiene una fuerza. Que. Y vos mirá ahí, sí. Vos vas a cuando venden en esos lugares los galpones. Y vos conocés. Y vos viste un buen anteojo y te muestran el trucho y no es igual. Lo abrís y el otro está todo así. Ya se hace el que vale. Triple por algo vale más, tiene otro material, ¿no? Normalmente, y el testimonio es lo mismo. Hay gente, yo a veces veo algunos de estos que salen a la noche, ¿no?
Sí.
Y esto es todo trucho, ves todo armado, hay un coso de televisión ahí. Bueno, te das cuenta que es más trucho que moneda de 3 pesos. ¿La ve?
Breve.
Había un hermano, para dar el testimonio, entonces le daba a cada uno, pasaba la cajita de fósforo. O sea, lo prendía y tenía que dar el testimonio antes de que te quemaran los dedos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender a ser breve, no? Y la sede, Cristo sede. Que ya lo expliqué. Cristo sed. No por hablar mucho, vamos a dar un mejor testimonio, breve. Y no centrado. Y esto entre nosotros no tenemos que corregir. Cuando alguien empieza, ya todos empezamos. Ya está, bueno, listo, los detalles no. Los contás después por WhatsApp. Breve y cristocéntrico, ¿no? Centrado en lo que Jesús hace en nuestras vidas. ¿Amén?
Amén.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Dice en Hechos 10:41 que Jesús cuando resucitó no se apareció a todo el pueblo. ¿Jesús se le podía haber aparecido a todos y predicarle a todos? ¿Podía haberlo hecho? ¿Podía haberse aparecido a todos en cada casa a todos los israelitas? Sí, es Dios. Acá estoy, resucité. Le podía haber dicho a los que lo mandaron matar. ¡Ja, ja! ¡Vine! Subirán.
¿Sabes cómo?
Las túnicas blancas hubieran quedado de otro color. El susto. ¿Jesús hizo eso?
No.
Dice, sino a nosotros, a quienes están hablando los apóstoles y los discípulos, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. ¿Amén?
Amén.
Entonces, Dios nos ha elegido de antemano, como nos eligió de qué?
Testigo.
Así que tienen que salir de testigo. Tienen que testimoniar, tienen que dar testimonio. Dice en la carta de Santiago, Jesús enseñó algo muy sencillo. Dicen, ¿quieren tener testimonio de lo que Dios hace en sus vidas? Jesús enseñó algo muy fácil. Dice, pidan y se les dará. Busquen, llamen. Dice Jesús, pidan y no les darán nada. Piden queso, le dan hueso y le cortan el pescuezo. Dice eso. A Serrín, los maderos de San Juan. ¿Dice eso Jesús?
No.
Piden pan, no le dan. Jesús dice al revés. ¿Quién de ustedes que son malos? Jesús dice que nosotros somos malos. Pero si su hijo les pide un pedazo de pan, en vez de darle pan, le da una piedra. Dice, ¿ustedes hacen eso?
No.
Y si les pide un pescado, le dan una cobra, una serpiente. ¿Ustedes hacen eso?
No.
Dice Jesús, si ustedes, que son malos, dan cosas buenas, ¿cuánto más Dios les dará a todos el que se lo pida el Espíritu Santo? ¿Amén?
Amén.
Y es el Espíritu Santo el que hace que llena de testimonio nuestra vida. ¿Amén?
Amén.
Y dice Santiago, muchos de ustedes están llenos de envidia, critican y todo, porque no tienen. Cuando uno no tiene, dice, ay, el otro tiene, el otro tiene. Mira, este tiene el don de lengua, yo no tengo. Aquel tiene profecía y yo no tengo. Aquel Dios le habló por el teléfono rojo el otro día, a mí no me habla por mí. y empiezan a envidiar y a hablar mal de unos de otros. Puede pasar eso acá, ¿no? En Argentina jamás, pero en otros países ha sucedido. En otras épocas de la renovación carismática eso sucedía. Entonces Santiago da el diagnóstico, dice, y dice algo muy elevado teológicamente. Dice, y no tienen, y empieza a dar una explicación, dice, porque son malos. No tienen porque no piden, dice. ¿Habrá gente tan, perdone la palabra, tan salame? Y por la duda agregada, o piden mal, para su propio egoísmo. Porque hay gente, y así, claro, Dios, cuando vos pedís, pedís, ¿no? Pero hay personas que creen que Dios les debe algo. Como que en realidad no están pidiendo le están pidiendo a Dios que les dé algo, que les dé gracia. Le están diciendo, pagame lo que me debes. Y Dios no te debe nada. Hay gente que, ¿cómo? Yo, que hace 20 años que estoy en la renovación, y Dios no me dio eso, y a ella que recién llega, Dios se lo dio. Y Dios dice, pero ella me lo pidió y vos no. Pero yo me lo merezco. Y Dios te mira, así como se reía ella, te piensa Dios, que te mereces qué. Es como como los hijos, ¿no? Que uno empiezan a medir, no, porque a él le compraste el celular no sé cuánto. Y a mí, y algunos que y lo hagan los chicos de 5 o 6 años, uno dice, no, a veces tenés hijos capaz que tienen 30 años, y un día se despachan, porque vos un día, yo por suerte tengo uno solo, entonces no me va a poder decir eso. Yo siempre le digo, cuando quería tener un hermano, igual ya no vinieron más, ¿qué vamos a hacer? Digo, pero buscale el lado bueno, le digo, no te vas cuando papá y mamá ya no estén, no te vas a tener que pelear nadie por lo que quede, sea deuda o sea herencia. No vas a tener que estar que mamá le dio que le dio más cariño a uno, que le dio más al otro. Los pocos malos que te dimos fue para vos solo. Pero a veces estamos nosotros con esas cosas, ¿no? Y no pedimos, pero porque no es que estamos pidiendo, estamos exigiendo. O estamos pensando que Dios nos tiene que dar. Dios no tiene que dar nada. Falta la humildad, ¿no? Una vez, ¿vieron? Dios habla también a través de los signos reales de la vida, ¿no? Me acuerdo hace unos años atrás, yo ese día estaba haciendo ayuno, no sé, no me acuerdo si era cuaresma o si era un... nos habíamos puesto a hacer ayuno, no sé por qué. Y una de las características del ayuno, vieron que yo mucho no hago, se ve que, pero bueno, cada tanto. Una de las características del ayuno no es que dejo de comer para nada, es decir, uno piensa y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de su palabra. O sea, es decirle al Señor, me importas más vos que vos sos mi sustento, vos sos mi real comida, ¿no? Y una de las cosas también que uno hace es acordarse de que hay otros que quizás no tienen para comer, entonces tiene que, digo, ¿para qué dejé de comer al mediodía en el trabajo? No es para ahorrar unos pesos, es para, lo tengo que compartir, lo que no gasté en comida, qué sé yo, si hoy gasto 100 pesos, hoy almorzar a mí, comprar algo para traer en el trabajo, me salió, no sé, 80, 90, 100 pesos. Y en aquella época... Algunos dicen que no hay inflación, pero se ve que sí, porque yo comía con 5 pesos en aquella época. No me acuerdo cuántos años atrás hace, pero con 5 pesos yo almorzaba. Ahora con 5 pesos no compro ni un alfajor, ¿no? Y me acuerdo, digo, ¿a quién le doy? Bueno, y llegaba acá a la parroquia y 5 pesos eran como 100 pesos de ahora, ¿no? Cualquiera no saca 100 pesos y le da a alguien por la calle 100 pesos, ¿no? Y entonces había un hombre que... hace mucho que no lo veo, no sé si habrá fallecido, que solía pedir acá en la puerta. Y era, él no decía nada, tenía siempre cara así, como... muy humilde era él, no hablaba mucho. Y sentí de Dios de darle lo que no había gastado en comida, de dárselo de limosna, ¿no? A él. Y había otra que venía a pedir, que venía con las hijas, que vino muchos años. Ahora viene una de las hijas, viene a veces. Y cuando vio que yo le daba los 100 pesos, se puso loca. Dice, ¿por qué le da a él? Usted me tiene que dar a mí. Porque yo necesito más, porque yo soy mujer y él es hombre. ¿Y qué tiene que ver? Y le digo, mire, si va a pedir así, yo no le voy a dar nada. Porque así no se pide. Porque yo no tengo la obligación de darle nada a nadie. Dios me podrá obligar, pero usted no. El que pide, ¿cómo tiene que pedir? Con humildad. Si uno está pidiendo, es un acto de... pedir no es lindo, pero es un, sí, es un acto de... uno se humilla. Y de Dios, Dios dice que se humilla será... Y el que se ensalza será... Yo me merezco que Dios... Dios te mira, ¿no? Entonces, a veces no tenemos testimonio por eso. Porque nosotros pensamos, vivimos en el mundo de la recompensa, ¿no? Y la meritocracia, no me quiero meter en política, puede ser que funcione en el mundo de la política, no lo sé, o en el mundo económico. No me voy a meter a pensar si es verdad o no, lo dejo a los que sepan, yo no sé de ese tema. Pero les puedo asegurar que la meritocracia en el tema de la fe, de la espiritualidad, no funciona. ¿No? Dios da, ¿eh? ¿Se acuerdan? Y lo hace el Señor entender de muchas maneras. ¿Se acuerdan los que vienen a trabajar? Que vinieron a la mañana tempranito. Ya, nosotros trabajamos 14 horas. Cuando ven que a los que vinieron una hora le paga el salario completo, dice, oh, le pagó 500 pesos el día, a nosotros nos va a dar una luca, dice el otro. Si este vino por una hora, y sacan la cuenta, por una hora le pagó 500, nosotros vinimos 8, 5 por 8, 40, 4 mil pesos nos va a pagar. Bueno, capaz que no tanto, pero por lo menos nos tiene que pagar el triple. 1.500 por haber estado. Y cuando llegan, 500. Y ahí se pusieron con loco. No puede ser. ¿Eh? No puede ser. El otro día vi a una persona que me acuerdo hace muchos años, que yo siempre me río y lo doy como ejemplo. Estaba el domingo en misa. Que se enojó conmigo hace muchos años porque Rubén, que era el coordinador de esa época, me propuso para que estuvieran para que me pudieran votar o no para estar en el consejo pastoral de la comunidad. Yo había llegado hace tres años, y se enojó conmigo. A mí, vos, y yo hace 20 años que estoy y yo no tengo la culpa, yo no hice nada, no quiero más, te doy el lugar, te lo cedo, no quiero saber nada. Yo estaba tranquilo ahí con mi guitarra cantando y tocando lo más feliz. Y a veces somos así entre nosotros, ¿no? Pensamos, cuando entra eso, ¿no? De el cuadro de honor y empezamos a medirnos, quién más, quién menos. Eso a Dios no le gusta para nada. ¿Amén? Dios así no funciona. A Dios le gusta cuando nosotros decimos, Señor, como ese que estaba en el fondo del templo, dice, Señor, no merezco nada, pero perdóname. En cambio, el otro estaba adelante, a ver... Hice 5 seminarios de vida, 7 de crecimiento, Señor. Doy siempre en todas las misas, doy dinero, doy el diezmo, voy a visitar a los enfermos, hoy sacó todo el listado. Y él mismo se justificó, soy lindo, soy bueno, soy hermoso, levanto las manos, digo aleluya, Señor, canto fuerte. Y Dios lo mira y dice, ¿y a mí qué me importa? Dios dice, ¿cuál salió justificado? El que estaba atrás, con humildad, reconociendo. Pues capaz que era verdad lo que decía, pero a Dios no le interesa eso, lo linaje nuestro. El prontuario. A Dios no le interesa el prontuario. A Dios le interesa un corazón contrito y humillado. Un corazón que sabe delante de Dios quién es santo, delante de Dios quién es puro, delante de Dios quién es sabio. Delante de Dios, ¿quién tiene buenas obras? Las obras nos hace hacer el Señor. De antemano, Él dispuso que practicáramos buenas obras. Pero hasta nuestras obras buenas son por gracia de Dios, porque Él mismo nos da el poder hacerlo y Él dispuso de antemano que las hiciéramos. ¿Amén?
Amén.
Y Él algunos vieron que empezaron, Señor, ponnos a tu izquierda y a tu derecha, le dice la mamá. Cuando estemos ahí, con... Y dice... eso no me corresponde. Eso ya está, desde siempre Dios en su amor y en su sabiduría ya designó para quién eran esos lugares. Y esas cosas nosotros no las entendemos. Entonces el testimonio viene cuando somos testigos de la gratuidad de Dios. ¿Amén? Cuando somos conscientes, como dice San Pablo dice, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Amén? Y yo hoy estaba, ¿no? Y uno se pone a ver la historia de uno y dice, Dios tiene razón. Una de las cosas que a mí me gusta más hacer es esto, enseñar. Yo lo disfruto de la vida. Yo no hice ningún esfuerzo. Salí parlanchín así del... Cuando era chico ya me ponían a leer todo porque hablaba bien, porque tenía buena dicción. ¿Hice algún esfuerzo? ¡No! Así me hizo Dios. Y mi mamá, que me hablaba todo el día, desde que tenía... Desde la panza, mi mamá... No saben cómo habla mi mamá si yo hablo. Yo pensaba que mi papá era mudo. Pero después de grande descubrí que ahora yo voy y él me habla. Él quiere hablar. Lo que pasa es que mi mamá nunca lo dejaba. No le daba espacio. Y claro, yo me imagino desde la panza mi mamá hablándome. Yo tanto escuchar, repetir. Salí con buena... Preparado para hablar, digamos. Pero no, eso... Más allá de que ¿qué mérito tengo? Ninguno. Es un regalo, es algo que Dios me dio. ¿Amén? Tengo un buen trabajo, pero yo no hice ningún mérito. Un día acá, porque conocí a alguien de la comunidad, me firmó un papel, porque la conocí a ella, que conocía a una señora que estaba ahí en la parte de recursos humanos del lugar. Yo fui, di el examen y entré, pero... Podía no haber entrado. No hice ningún curso en Harvard. Sí, estudié el secundario, pero también eso fue gracias a Dios, que mi papá tenía la plata para mandarme, que yo tenía la inteligencia para hacerlo. Si no hice ningún esfuerzo. Es más, mi papá me preguntaba, ¿cómo? Estaba en cuarto año y decía, ¿pero vos vas a aprobar? Me decía. No estudias nunca. Yo tenía la gracia de Dios que me miraba las cosas de reojo y ya me las acordaba, tenía mucha memoria. No hice ningún esfuerzo. ¿Y cómo conocí una esposa tan linda, tan hermosa, tan buena? Y Dios la puso delante mío. Se la pedí. Y encima, Dios me dio la gracia de no tener suegros. ¿Eh? Pero verdad, pero todo lo da Dios. Yo, ¿qué dice la palabra? Pidan y se le... Y yo dije, Señor, quiero conocer una mujer que te ame más a ti y que no tenga padres. Eso lo pedí en un retiro de servidores en noviembre. En diciembre la conocí a ella. Y al otro año nos casamos. Y ella me dijo, no quiero saber nada, me dijo cuando yo intenté. No quiero saber nada, me dijo. Y yo le dije, vos te vas a casar conmigo. Se casó después. Y no era porque yo era lindo, nada. Lo que pasa es que ya me había escuchado cantar. Y bueno, al que Dios no le da pinta, le da buena voz. Y ella se enamoró de la voz, después cuando me vio dijo, bueno, ya está, ¿qué voy a hacer? ¿Eh? O sea, yo pensé que nunca iba a tener una casa. Pudimos sacar un crédito, no sé ni cómo lo pagamos. Fueron tantas cosas pasaron. Y yo voy para atrás y digo, ¿cómo llegué acá? Tantas cosas buenas que Dios puso en mi vida. Mi hijo también fue una gracia de Dios. El solo hecho de haber elegido el nombre, el nombre que le pusimos fue Manuel. Antes de saber cuándo iban a hacerlo, elegimos mucho antes. Y él nace el día de la Anunciación de la Virgen, cuando el libro de Isaías dice, y tendrás un hijo... Le pondrás por nombre Emmanuel. No en el Nuevo Testamento, sino en la lectura del Antiguo Testamento. Y una virgen tendrá un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Fue casualidad? Todo en mi vida ha sido un regalo. Y eso es la conciencia que nosotros tenemos que tener para poder dar testimonio. Amén.
Amén.
Por eso, en realidad, el papel de hoy no hay una enseñanza. Yo dije, ¿qué escribo hoy? Nada, ¿cómo nada? Yo no tengo problema, tengo bastante facilidad para escribir, para hablar. No, copié nada más que las citas bíblicas. Y la enseñanza la van a hacer ustedes, porque el taller dice, escribe tu testimonio. ¿Amén?
Amén.
Yo les puedo escribir los míos, pero no sirve, tienen que escribirlo ustedes. Y bueno, no pueden escribir si después vos querés escribir la historia de tu vida, hacer un libro y venderlo. Yo sé que si vos ponés todo tu testimonio no te alcanza acá la hoja, ¿no? Pero digo,
puede ser más de uno.
Es elegir algo, elegir una. Es como a vos te preguntan, mostrame dos o tres fotos de tu vida. Uno no puede hablar de toda la vida. Pero que con tres o cuatro fotos alguien conozca tu testimonio. ¿Se entiende? No es contar la historia de la vida, pero hay cosas, tres o cuatro cosas que uno puede poner y de paso se escuchan entre ustedes y ahí se dice, ahí se dice, no, pará, esto no es breve, ya hablaste más de 3.000, pará, esto no es cristocéntrico, estás contando cómo se llamaba tu mamá, el perro, que la tía, no, tiene que ser cristocéntrico, ¿eh? Tiene que haber un antes, cómo estaba, algo que Dios hizo. Alguien está hablando y dice, no veo lo que, ¿qué es lo que Dios hizo? No te entiendo, ¿qué es lo que Dios hizo? ¿Eh? Tengo que ver qué es lo que Dios hizo y cuál es el resultado final, cómo termina esa persona. Amén. Yo estaba así, ¿eh? Estaba siempre con cara de culo, vino el Señor, me hizo entender que no podía estar así, me sanó de alguna raíz de amargura del pasado y ahora sonrío. El Papa puede dar testimonio. Usted cuando era Bergoglio tenía siempre cara de amargado ese hombre. Yo no sé qué le pasaba. Yo tenía ganas de ir a hablarle. Y el día que, no sé qué le pasó, no sé si fue porque la ropa blanca que le pusieron, salió de ahí adentro y empezó. Pero me gustaría a mí, que no sé si alguna vez, él habló de algo que vivió cuando, pero algún testimonio debe tener sobre el tema, porque eso nos pasa. La gracia de Dios hizo algo en su vida. Bueno, si al Papa, si a Bergoglio le puede hacer sonreír, a nosotros también. Él contó algo ahí un poco, ¿no? Sí. Se entiende, son pequeñas cosas y a veces pensamos que no es importante. Y los demás, no, si es importante para vos, es importante. Amén. Y el testimonio es como, ¿vieron las fichas del dominó? Cuando las ponen juntitas, que tiran una y empiezan a caer todas. El testimonio tiene esa potestad. Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno cuenta, alguien está pasando por algo parecido o le toca, y entonces lo mueve al otro también a seguir adelante, a la fe. Y bueno, yo siempre pensaba, si Dios lo hizo con este Salamín como yo, ¿por qué lo puedo hacer conmigo también? Porque acá no somos ninguno santo, no somos la Madre Teresa de Calcuta, somos todas personas normales que nos pasan cosas parecidas, ninguno es extraterrestre. Entonces el testimonio siempre anima a otros a seguir adelante y que Dios también pueda obrar en la vida nuestra. Amén.
Escuela Jesús Maestro, séptima enseñanza, el llamado a ser testigos.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.